Estamos en las horas previas a los actos del Día de la Fiesta Nacional. Está con nosotros ya el capitán de corbeta y jefe de la Oficina de Comunicación Pública de la UME, Aurelio Soto. ¿Qué tal, don Aurelio? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Vamos a hablar con datos del Día de la Fiesta Nacional, esa tradicional parada militar, esa recepción en el Palacio Real. Los actos van a ser presididos por los reyes, Felipe y Leticia, y acudirá la infanta Sofía. Pero tenemos más datos, ¿no?, después del levantamiento de las restricciones. Pilar.
Efectivamente, levantamiento de las restricciones sin aforos controlados, se vuelve a ese desfile militar en el Paseo de Recoletos desde la Plaza de Cuzco. El año pasado recordamos que se celebró un pequeño acto militar en el patio de armas del Palacio Real. Vamos a escuchar, como siempre, el himno que cerrará la parada militar y presenciaremos el izado de la bandera de España. También el homenaje a todos los militares y civiles que fallecieron en acto de servicio. Podremos disfrutar además de la exhibición aérea de la Patrulla Águila y más tarde todos los invitados, también como es tradicional, acudirán a la recepción oficial en el Palacio Real. Solo habrá saludos y efectivamente no habrá cóctel en esta ocasión. En cuanto a los efectivos del desfile, van a participar este año 2.656 efectivos. El año pasado, el 19, participaron 3.500 hombres y mujeres. También intervienen 68 medios aéreos entre aviones y helicópteros, incluida la Patrulla Águila. Y también en cuanto a vehículos son 115. En cuanto a los invitados al desfile y posterior recepción en el Palacio Real, tenemos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todos los ministros. No se sabe si van a acudir todos los de Unidas Podemos o enviarán una representación. También representantes de las altas instituciones del Estado, como la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Ander Gil, el presidente del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, líderes de partidos políticos, espera Pablo Casado, a Inés Arrimadas. No se sabe si otros partidos periféricos enviarán a sus representantes. También están invitados los presidentes autonómicos. Lo habitual es que no acudan ni el Lehendakari Iñigo Urkullu ni el catalán Pere Aragonés. En la recepción del Palacio Real estarán presentes también destacados miembros del colectivo empresarial, social y cultural. Y aquí podremos ver esos tradicionales corrillos que tanto nos gustan a los periodistas, en los que a buen seguro se hablará de la situación política, de la economía del país, además, por fortuna, de la evolución positiva de la pandemia.
Pues muchas gracias, Pilar. Aurelio Soto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, capitán.
Buenas tardes.
Lo primero que, claro, es que mañana va a desfilar la UME, claro.
Pues sí, la verdad es que mañana volveremos a tener el privilegio de desfilar junto a nuestros compañeros del resto de las Fuerzas Armadas y además, pues como nos gusta, ¿no?, cerca de las personas a las que servimos, ¿no? De hecho, es el lema de este día, que no es el Día de las Fuerzas Armadas, sino es el Día de la Fiesta Nacional, y es precisamente servicio y compromiso, ¿no?, el que tenemos por todas las Fuerzas Armadas hacia nuestros ciudadanos, al igual que otros organismos que van a desfilar también, como puede ser el Servicio de Aduanas, Salvamento Marítimo o distintas agrupaciones de protección civil, lo cual a nosotros especialmente pues es algo muy simbólico que nos anima mucho más, ¿no?, a participar en esta fiesta junto a ellos.
Hombre, yo creo que mañana se van a llevar ustedes muchísimos aplausos. No tengo ninguna duda, después de ver su actuación en tantos sitios donde hay riesgo para las vidas de las personas, en la última en la isla de La Palma, que todavía siguen ustedes allí, ¿no?, la UME.
Sí, efectivamente, aún siguen 190 compañeros pues apoyando a las autoridades del Gobierno de Canarias por esas funciones del control de la lava y de las diferentes coladas que se van provocando, por donde puede ir avanzando, para ir previendo qué actuaciones preventivas habría que tomar, por ejemplo, pues si es el necesario algún desalojo. Vamos también haciendo un seguimiento de la medición de calidad del aire, es algo que preocupa mucho al ciudadano, y pues a través de un equipo específico que tenemos allí, especializado con medios, incluso un vehículo de reconocimiento, tiene capacidad de seguimiento de nubes y de análisis de muestras del aire, pues poder, por ahora, como se está asegurando, pues la calidad del aire.
También dan atención psicológica, lo digo para que la gente sepa lo extensísima que puede llegar a ser la labor de la UME, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos ahora mismo pues compartiendo unos momentos difíciles con personas que algunos lo han perdido ya y otros es posible que lo pierdan, y estamos hablando de algo muy serio, muy importante. Gracias a Dios no se han perdido, no ha habido pérdidas humanas, sin embargo, el daño que se le provoca a esas personas es irreparable, y en esos momentos es muy importante estar cerca de ellos, sobre todo cuando tienen que, cuando se les lleva a sus casas a que tengan que hacer ese desalojo, pues a ayudar a tomar esas decisiones tan difíciles en esos momentos en los que pueden estar alterados emocionalmente, para cuáles son aquellas cosas que podrían tener más prioridad para ellos y un poco evitar que se bloqueen en ese momento tan intenso.
Esto está sucediendo ahora, la UME está actuando en la isla de La Palma, pero recuerden ustedes que Filomena, que tanto afectó a Madrid, ahí estuvieron ustedes, pero es que están siempre, también en los incendios forestales, en el Tiemblo, en Navalacruz, en Ávila, vamos a decir que es el cuerpo de choque contra las adversidades, por decirlo de alguna manera. ¿O cómo lo definiría usted, capitán?
Bueno, pues efectivamente, es una unidad que se creó precisamente para ello, ¿no? Para reforzar las capacidades de las comunidades autónomas en las grandes emergencias. Es decir, aquellas emergencias extraordinarias en las que hace falta unas capacidades extras para poder hacerle frente. Filomena, que todos sabemos que fue una extraordinaria nevada, que afectó además directamente y de una manera muy intensa a Madrid, pues hizo necesario que la UME se sumara tanto a los servicios de emergencia locales de Madrid ciudad y de otros ayuntamientos como de la Comunidad de Madrid, y dar ese apoyo pues para poder ir abriendo
caminos. Estábamos bloqueados,
sí, totalmente
claro.
Bloqueados, hacer sectorizar Madrid de la mejor manera posible para poder ir dando poco a poco acceso a puntos claves como eran los hospitales, uno en cada sección de Madrid, el rescate, sobre todo la primera noche, de las personas que se quedaron atrapadas en sus vehículos.
De acuerdo, en la M30, en la M40, lo de la M40 fue tremendo.
Efectivamente, sí.
Yo quería, Aurelio, en este día de la fiesta nacional, pero donde se va a hablar mucho de ustedes, usted es capitán de corbeta, es jefe de, lo he dicho, de la oficina de comunicación de la UME. ¿Ser militar, se es vocacional o el origen es querer ayudar? O sea, ¿por qué se hace uno militar? Aurelio, en su caso.
Bueno, en mi caso, que yo soy de Barcelona y la verdad que no tengo familia militar, sí que el primer impulso fue el del servicio, ¿no? El querer dedicar tu vida a ponerla a disposición de las personas. Eso fue lo que poco a poco me llevó a interesarme por diferentes profesiones. Y siendo de una ciudad costera, pues tuve al alcance más de una ocasión a la Armada. Yo me acuerdo que entonces, en su día, cuando yo ingresé, también estaba la Cruz Roja del Mar, Y ahí, pues, donde se me despertó esa vocación, ya concretamente por la Armada, porque casaba además dos de mis principales motivaciones: por un lado la mar y por otro lado los servicios. Hoy en día, pasado tantos años, pues muchas veces me cuesta comprender cómo de tan joven tuve la suerte de acertar en la profesión, porque realmente cuando te dedicas a ello, pues tienes una sensación de tener cumplido tu objetivo, ¿no? De estar al servicio del ciudadano, y eso pues algo que te llena enormemente.
Sin embargo, usted también habrá visto cómo algunos de sus compañeros se han quedado en el camino y precisamente de servicio. Probablemente eso ha sido lo más doloroso.
Pues sí, sin duda. Cuando ves y conoces a personas que en misiones o preparándose para misiones pues han quedado en el camino, te das cuenta realmente de que por más que tú puedas ofrecer y hacer por tu parte, por tus ciudadanos, nunca te sientes totalmente pleno, en el sentido de decir, bueno, es que podría dar más. No significa con esto que quieras dar tu vida, pero sí que estás dispuesta a darla, ¿no? Entonces ellos al final para nosotros son un referente y también nos ponen los pies en la tierra a la hora de decidir el por qué tú quieres ser militar o por qué quieres estar al servicio de los españoles. Que no es simplemente por una bandera o por un país o por un himno, sino porque detrás hay personas a las que con los años has ido conociendo y llegas a esa conclusión, ¿no? De que vale la pena estar al servicio de los españoles.
En este momento, yo creo que, y se lo digo ya tanto a mis compañeros, a Jordi, Isaac, yo creo que todos entendemos la labor del ejército. Yo creo que se han ganado el sitio. Se lo digo sinceramente, Aurelio. A lo mejor en el inicio de la democracia había muchas reticencias, siempre se hablaba de ruido de sables. Yo creo que todo eso está superado y ahora mismo el ejército está ligado a la ciudadanía. Yo creo que esa labor es así gracias a lo que han hecho, por ejemplo, ustedes a través de la comunicación, ¿no? En su caso concreto, como jefe de comunicación de la UME.
Hombre, pues algo que la verdad
bueno,
que,
por
que...
algo habrá ganado este premio, ¿no? Que es el premio APD-EF, Asociación de Periodistas de Defensa, y además ha sido galardonado ahora mismo, hace nada, en este año 2021, cosa que me congratula y le doy la enhorabuena. Pero quiero decir que hay una labor ahí que se ha hecho y que ya nadie duda. Por si había alguien que decía, no, es que hay que quitar las partidas de presupuestos a defensa. Esto lo hemos ido oyendo a lo largo de nuestra vida. Yo creo que esto ya nadie se lo plantea, Aurelio, no sé.
Pues sí, la verdad es que algo que nos satisface, porque es importante que el ciudadano sepa integrar cuál es la labor de sus Fuerzas Armadas. Ya no tanto el, por decirlo de una manera más frívola, el querer a sus Fuerzas Armadas. Lo más importante es que entienda la función que tienen las Fuerzas Armadas para que comprendan el por qué pueden estar desplegados o por qué el gobierno en este caso, porque normalmente las misiones de la Fuerza, bueno, nunca las misiones de la Fuerza Armada no las decide los propios ejércitos, ¿no? Ese es el gobierno, ¿no? Pero sí que es importante que los ciudadanos comprendan el por qué el gobierno decide por un momento determinado que las Fuerzas Armadas vayan, por ejemplo, a rescatar personas a Afganistán, como ha sido este caso reciente, algo que nos orgullece a todos, el cómo los compañeros de la OMAER y el Ejército de Tierra pues
Hoy ha llegado una nueva partida de personas que querían salir sí o sí del país y las han traído ustedes, claro.
Pues sí, la verdad es que yo me siento, hablamos de la UME, pero podemos hablar y espero que mañana se reconozca de la misma manera a la UME como al resto de compañeros de las Fuerzas Armadas, porque realmente nos llena de orgullo a los militares. Ya confiamos y sabíamos que una misión así pues la iban a hacer con gran eficacia, ¿no? Pero el ver que se tiene ese reconocimiento, insisto, tanto más a la misión que a las propias Fuerzas Armadas, porque lo importante es que reconozca la importancia de la misión, pues algo que nos satisface, ¿no? Yo a mí me gustaría que mañana ese reconocimiento pues fuera unánime a la UME, al Ejército de Tierra, a la Armada, al Ejército del Aire y a los otros compañeros, como decía, de servicios civiles que van a desfilar mañana.
Desde luego. Pues Jordi, aquí tenéis en estado puro a alguien que conocemos mucho, que está muy en contacto con los periodistas. Él es periodista, Aurelio Soto, también, entre otras muchas cosas. Adelante, Jordi.
Sí, yo... ¿En qué medida...? Bueno, la UME fue una idea que en sus inicios fue controvertida, hubo gente que la criticó, ¿no? Pero parece que yo creo que ha aportado muchísima credibilidad al ejército y cercanía, ¿no? Porque ha creado un cuerpo que en realidad no existía, pero que se ha mostrado utilísimo para las necesidades de un país, ¿no? No sé en qué medida eso sirvió para que las Fuerzas Armadas también tuvieran este reconocimiento, ¿no? Esta idea que surgió...
Pues sin duda, la verdad es que, aunque no era la intención inicial el que la UME se creara para ello, pero sí que es verdad que ha ayudado a entender mejor el papel y sobre todo las capacidades que las Fuerzas Armadas pueden aportar, en nuestro caso, en una gran emergencia, pero también para acercar a esas misiones, como decía antes, niveles internacionales, en las que nuestros compañeros del resto de ejércitos y de la Armada pues han tenido que desplegarse y siguen desplegados, que actualmente siguen habiendo muchas...
Y algunos han perdido la vida allí.
Y algunos pues acaban de perder la vida, porque al final donde vamos suelen ser misiones de riesgo, ¿no?
Una perspectiva un poco nueva, digamos, un poco también de las Fuerzas Armadas, del papel de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Efectivamente, la perspectiva nueva... Pero el hecho antiguo, quiere decir que estamos hablando de una visión nueva que tiene el ciudadano de algo que ya se ha hecho desde hace muchos años. Entonces valga también de manera positiva que la UME haya podido colaborar en esta cercanía al ciudadano, porque lo más importante, insisto, es que el ciudadano sientan muy cercanas a sus Fuerzas Armadas y que las vean que es una herramienta del Estado para gestionar situaciones complejas, crisis. Pueden ser crisis internacionales o grandes emergencias.
Isaac Blasco, aquí tienes a Aurelio Soto, cuando quieras.
Encantado. Yo por una parte, más que una pregunta, en primer término quería ratificar lo que hemos venido pulsando, ¿no? Que las Fuerzas Armadas probablemente sean el estamento que más voluntad ha puesto en integrarse con su sociedad, en tratar, digamos, de obtener un reconocimiento más que merecido a base, digamos, pues eso, de una labor de comunicación y de difusión de la realización de tareas y de misiones que vale la pena, que evidentemente han surtido su efecto. Pero yo creo que este asunto me da la impresión, y que Aurelio me corrija si no lo ve así, bueno, que tiene, digamos, una cara B, ¿no? Y es el hecho de que esencialmente las Fuerzas Armadas tienen un papel muy determinado, que es defender la territorialidad de nuestro país y ejercer, pues, una labor lógica de defensa en caso de hostilidad. No hay un cierto riesgo, y es una pregunta probablemente poco oportuna para la víspera en la que estamos, pero yo creo que es de justicia hacerla, de que se desvirtúe de algún modo la imagen de las Fuerzas Armadas en cuanto a que se conceptúe por parte de la sociedad como una especie de ONG, por decirlo muy rápido y muy gráficamente, y no como lo que es, un colectivo dedicado a defender a nuestro país.
Bueno, la realidad es que la implicación de las Fuerzas Armadas en las grandes emergencias no es nueva, ni siquiera con la creación de la UME. Históricamente, tanto en España como en el resto de países, en todos los países del mundo, las Fuerzas Armadas son un elemento determinante en las grandes emergencias, porque es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de grandes emergencias. Entonces, tal vez lo que nos faltaba a nosotros, también en el ámbito de las grandes emergencias, es esa perspectiva histórica o ese conocimiento de la implicación anterior a la creación de la UME que ya las Fuerzas Armadas tenían en las grandes emergencias. Y en ningún país se desvirtúa esa capacidad o esa visión que se tiene de la importante labor que hacen las Fuerzas Armadas como elemento o herramienta del Estado, aunque sea su uso potencial, que al fin y al cabo es lo que se busca con unas Fuerzas Armadas, y es evitar las guerras que se puedan evitar, por decir de alguna manera. Hombre, ya luego, llegado a otro extremo, pues ganar las que no se pueden evitar, ¿no? Pero no, yo no creo, esencialmente, que no existe ese riesgo, que el ciudadano... Fíjese que acabamos de vivir en poco más de un mes dos circunstancias extraordinarias en las que, por un lado, ha hecho falta las Fuerzas Armadas como herramienta para gestionar una gran catástrofe como es la erupción volcánica en La Palma, y a su vez otra misión tan operativa, tan delicada, tan técnica como ha sido la evacuación de personas, de ciudadanos de Afganistán, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas se complementan mutuamente, y además da la circunstancia de que son las capacidades de unas y las de otras la que le dan esa naturaleza. Por ejemplo, la autonomía logística que tienen las Fuerzas Armadas, muy buena para grandes emergencias. La capacidad off-road, ¿no?, de los vehículos que tenemos para estar actuando en estas situaciones. O incluso la capacidad de mando y control para organizarnos en una situación de crisis como puede ser una emergencia. Y un conflicto armado, perdón.
Pues hemos querido rendir nuestro propio homenaje con la presencia del capitán Aurelio Soto. Le agradezco mucho que esté entre nosotros, con ese color de ojos de mar. No podía tener otro color, amando el mar como y donde le ha tocado usted vivir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, como digo, aplaudiremos a los efectivos de tierra, de la Armada, de la Guardia Civil, de la Guardia Real, de la exhibición de la Patrulla Águila. Pero también déjenos que aplaudamos ahí un poquito más a la UME y a toda la labor que desarrollan ustedes. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias.